La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
Ningún gran descubrimiento se ha conseguido sin haber hecho antes una audaz suposición. Isaac Newton, físico y matemático.
Gabón, el Grupo de Investigación en Ciencias Planetarias de la Universidad del País Vasco va a proponer a la Unión Astronómica Internacional que el sistema exoplanetario formado por el planeta Gliese 486b y la estrella Gliese 486 reciban oficialmente nombres en euskera, Su, Igar, respectivamente, Llama y Fuego. En esta convocatoria, en la que se busca dar nombre a 20 exoplanetas y a sus estrellas, se va a dar prioridad a propuestas en lenguas minoritarias. Nos encanta la idea, ¿no? En balde la expresión sutagar hace referencia a algo que hacemos con vehemencia y pasión. Además, nos da la oportunidad de hablar del planeta terrestre mejor caracterizado fuera de nuestro sistema solar. Esta ha sido una noticia muy comentada hoy, junto con otra que tiene que ver con el tiempo, que es una cuestión que nos encanta. El anuncio de AEMET hace unos días, la Agencia Española de Meteorología, sobre la mayor probabilidad de que este invierno se produzca una ola de frío producida por la rotura del vórtice polar, un tema muy comentado. Pues bien, Onintxe Salazar, meteoróloga de Euskalmet, nos ayuda a situarnos en el tema, que ha dado pie a informaciones bastante alarmistas. Los nuevos datos además indican que no hay ya tanta probabilidad de que se produzca este fenómeno. Lo que sí se constata es que se va a desarrollar un bloqueo anticiclónico en latitudes altas, en Rusia, Escandinavia y en breve en Groenlandia, algo que influye en la llegada de borrascas. Enseguida daremos más detalles. Además, explicaremos en qué consiste el pastoreo regenerativo, una nueva práctica que el Centro Neiker ha puesto en práctica con un rebaño de ovejas durante 10 años y que ha constatado beneficios. El suelo es más fértil, produce más hierba y fija más carbono, y se favorece una mayor biodiversidad. Van a iniciar además un estudio para analizar el impacto positivo que tiene combinar pastoreo y explotación forestal para conseguir bosques más resistentes al cambio climático. Comenzamos. En marzo de 2021, un equipo científico internacional liderado por el Instituto Max Planck de Astronomía en Alemania y en el que participan astrónomos del Centro de Astrobiología de Madrid, anunció el descubrimiento de una supertierra caliente que orbita una enana roja. Un hallazgo posible gracias a la prospección realizada por el consorcio Cármenes, diseñado para buscar planetas de tipo terrestre en la zona de habitabilidad, o sea, en la región en torno a una estrella donde las condiciones permiten que haya agua líquida. Gliese 486b es demasiado caliente para eso, pero su atmósfera puede ser la clave para estudiar otros exoplanetas habitables en el futuro. Gliese 486b es un lugar muy interesante que, la verdad, se merece un nombre mejor. Como hemos comentado, se está elaborando la propuesta de llamar a este planeta Su, fuego en euskera, y Gar, llama, a su estrella. Una noticia que, más allá de la curiosidad que pueda despertar la selección de nombres, nos permite hablar de un tema apasionante, la investigación de planetas extrasolares. Nos van a explicar cómo se desarrolla esta iniciativa José Antonio Caballero, investigador del Centro de Astrobiología y coautor del estudio que presentó el hallazgo del planeta y que ha sido además quien ha propuesto que el sistema reciba un nombre en euskera. Hola, José Antonio. Gabón.
Kaixo. Hola y saludos a todos.
Eitziar Gárate, que forma parte del Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad del País Vasco, que ha recibido la propuesta con entusiasmo y la está desarrollando. Gabón, Eitziar.
Gabón.
José Antonio, se ha puesto en marcha una campaña para dar nombre a 20 exoplanetas y a las estrellas en torno a las que giran. ¿Nos pones un poco en contexto quién organiza esta iniciativa y por qué se te ocurrió la propuesta esta de darle un nombre a tu exoplaneta en euskera?
La propuesta vino de un organismo internacional que se llama Unión Astronómica Internacional. Todos los astrónomos del mundo, los profesionales, estamos ahí dentro, nos organizamos y definimos reglas, porque la gente no puede llamar a las cosas como a uno le da la gana. En el 2015 y en el 2019 se hicieron varias llamadas para poner nombres a planetas. Estos exoplanetas que orbitan estrellas distintas de nuestro Sol. Por ejemplo, hay una estrella que se llama Cervantes, que tiene 4 planetas. Uno se llama Dulcinea, otro se llama Quijote, otro se llama Rocinante y otro se llama Sancho. Esa fue en el 2015. Y hay otros estrellas con nombres más peculiares, de todos los idiomas que te puedas imaginar. Entonces, este mismo año, la Unión Astronómica Internacional ha hecho una nueva llamada para poner nombres a planetas, pero han sido a 20 planetas y sus estrellas muy particulares. Son los que va a empezar a observar o ya ha empezado a observar el telescopio espacial James Webb, porque son de los más importantes para caracterizar sus atmósferas. No sabemos todavía si vamos a llegar a ver lo que decimos biomarcadores, o sea, si el planeta puede tener vida o algo así, pero es al menos estos son los 20 mejores a día de hoy para hacer estos estudios. Y uno de esos 20 sistemas planetarios es uno que se llama Gliese 486. Y dice, pues en vez de llamarle Gliese o Gliese-Yagais 486 o Wolf 437, como se llama también así, ¿por qué no le ponemos otros nombres más bonitos? Entonces contacté con el grupo de ciencias planetarias de la Universidad del País Vasco, respondieron perfectamente, y aquí Itziar, yo le he pasado todo, le he pasado el relevo, porque lo está haciendo genial, ideal. De hecho, ella va a contar de dónde surgió estos nombres, qué significan y todo. Entonces, Gliese 486 la estrella, Gliese 486b el planeta.
Itziar Sutagar es una expresión en euskera, es una banda de rock veteranísima, que por cierto creo que acaba de sacar nuevo disco.
Alarma, sí.
Qué casualidad. Y bueno, y ahora puede que sea un sistema exoplanetario. ¿Por qué habéis elegido estos nombres?
Bueno, la primera idea surgió de Agustín Sánchez La Vega, nuestro director del grupo, que enseguida vio la dualidad del exoplaneta, ¿no? Como José bien ha explicado, es uno de los mejores candidatos a la hora de investigar su atmósfera, para la caracterización de la atmósfera, pero es un planeta muy caliente, un planeta que tiene una temperatura, por lo que sabemos hasta ahora al menos, cercana a los 400-450 grados, es decir, la temperatura superficial que tiene Venus, por tanto, un auténtico infierno inhóspito. Y esa dualidad, el hecho de que sea algo prometedor pero desalentador en el mismo momento, pues a Agustín le recordó al fuego, porque el fuego protege, da calor, pero quema y destruye. Entonces la palabra su, fuego en euskera, susua, vino bastante fácil a la mente de Agustín, y luego tirando de esa misma temática, pues a mí enseguida me vino el gar. Y ya que gar llama, concuerda muy bien, va muy bien para la estrella, pues lo barajamos un poquito más en el grupo y todos estuvimos de acuerdo, así que fue bastante fácil, la verdad.
Sí, sí. Y además son unos nombres muy conocidos, quiero decir. No va a resultar nada difícil para la gente quedarse con la idea, ¿verdad?
Y son monosílabos, así que...
Sí, simplifica bastante la nomenclatura. El proceso de presentar una propuesta, claro, requiere poner en marcha una serie de iniciativas, acciones como la divulgación, por ejemplo. De hecho, EITB también se ha lanzado con entusiasmo a promover esta propuesta y a darla a conocer al público. Y hoy, bueno, pues Gliese 486b y su estrella pues están en todos nuestros medios de comunicación. ¿Cómo se prepara la iniciativa? ¿Qué necesitáis para darle un buen empujón?
Bueno, lo principal, yo creo que son tenemos dos aspectos que cumplir. Uno, crear un equipo para la propuesta que esté compuesto por varias personas. No solo los profesionales debemos ir en la propuesta, sino también astrónomos aficionados o amateurs que hayan tenido cierto peso en la astronomía, entusiastas de la astronomía que pueden ser periodistas, divulgadores, comunicadores que hayan ayudado en la divulgación de la astronomía en general, educadores en cuanto a profesores de escuela, bueno, todo tipo de estudiantes, o sea, el equipo tiene que estar formado por diversa gente o gente de diversa índole. Entonces, hemos empezado evidentemente a hacer nuestros contactos, pero todo el mundo es bienvenido y de hecho por ello también hemos creado una página web con toda la información y una cuenta de correo para quien quiera animarse y mostrar su apoyo. Y en segundo lugar, lo que necesitamos es, como tú bien decías, divulgar, ya que estas actividades, estas convocatorias también se crean pues con ese objetivo, no el simple nombrar una estrella o un planeta, sino aprovechar esa excusa para hacer divulgación y para comunicar a la gente lo que es un exoplaneta, la importancia que tiene, el telescopio James Webb que se vaya a usar, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros hoy vamos a tope con ello, con todas las vías de comunicación que tengamos.
Yo no puedo decir nada más porque ella lo ha contado todo tan bien.
Bueno, pero te voy a preguntar otra cosa. Si la propuesta de nombre es aceptada por la Unión Astronómica Internacional, ¿qué proceso se pone en marcha después? ¿Cómo se decide ya los nombres finales, los que resultan ya determinantes? Vamos.
Primero se envía antes del 11 de diciembre, o sea que todas estas entrevistas y apariciones en televisión las tenemos que hacer antes del 11 de diciembre, tenemos que enviar una propuesta a la Unión Astronómica Internacional en inglés. Tenemos que preparar un vídeo de 3 minutos con un resumencillo, subtítulos en inglés, el vídeo lo queremos hacer en español y en euskera. Esta propuesta llega a el nodo de comunicación de España, que son los que hacen el filtrado, porque puede haber en distintas propuestas que vengan del mismo país para distintos planetas, y solamente por lo visto puede haber uno por país. Luego se lleva a la Unión Astronómica Internacional todos ellos y habrá una distribución geográfica, supongo, de esos 20 nombres de planetas, a ver a quién le toca. Tenemos una ventaja, y es que ha empezado la década de las lenguas indígenas entre comillas. Luego hablamos de lo del indígena. Esto está promovido por la Unión Internacional. Entonces, la Unión Astronómica Internacional ha aprovechado este lanzamiento de la década de las lenguas indígenas para que estas propuestas que se hagan para estos nombres no sea Cervantes, Quijote, etcétera, en español o en inglés, sean en lenguas indígenas. Claro, cuando empezamos así, dijimos, uy, indígenas, era en inglés, indigenous, podía ser autóctono o minorizado, tipo de lenguas. Y dijimos, bueno, antes de que llegaran aquí las lenguas romances, el euskera se hablaba hasta en Burgos, lo que es ahora en Burgos. Y dijimos, ¿por qué no probamos con el euskera? Y allá que nos tiramos a la piscina. No sé cómo se dice tirarse a la piscina en euskera.
Bueno, pues una propuesta en marcha, por lo tanto, que tiene que pasar diferentes filtros. No sé, Itziar, si contar con uno de los padres de la criatura, esto va a ser una ventaja, ¿no?
Eso espero, sí. Sí, sí. He de decir que en esta primera fase que José ha comentado, la estatal, por decirlo de alguna manera, sí que el nodo de la Unión Astronómica Internacional va a elegir a un ganador entre las propuestas, pero creo que también puede reservarse 2 o 3 reservas, por decirlo de alguna manera, ya que toda la veintena de sistemas han de recibir nombre. Dentro de lo posible. Evidentemente, si no hay propuestas, pues me imagino que no. Entonces, yo creo que ahí también juega mucho el papel de José, que, como tú bien dices, es del equipo primitivo el descubridor, y a ver si hay suerte.
Uh-huh. Habéis mencionado...
Y si hay suerte, y finalmente se nombra, pues habrá un sitio mirando hacia el cielo, que ahí estará su tagar. Y haremos una fiesta en Bilbao, ¿no?
Sí, por ejemplo. O a ver, podemos hacer una en cada capital.
En cada capital.
Incluyendo, evidentemente, Iruña, Bayona, en fin, podemos hacer muchas fiestas, José Antonio. Una pregunta también. ¿En algún momento va a haber una fase popular, quiero decir, de votaciones del público, o no? ¿Va a ser todo un proceso relacionado con el ámbito investigador?
Itziar, yo creo que sí, ¿no?
Sí, parece que sí. En la página web no es que la explicación sea muy extensa, pero dice que hay dos fases, la estatal y la internacional. En la estatal deciden los miembros del nodo de divulgación de esta Unión Astronómica Internacional, y ya en la fase internacional, en la fase final, parece que van a crear un comité o un grupo de personas, tanto de la IAU, de la Unión Internacional, como ciertos descubridores, profesionales, etcétera, y que será ese comité mediante voto, pero en ese comité quien decida los nombres.
Sí. Esto es muy importante para evitar problemas que han llegado a surgir en concursos anteriores.
Ya.
Porque, por ejemplo, hubo un caso problemático de la India. India, ya sabéis, que tiene 1.400 millones de habitantes.
Ya.
Entonces, si se ponen todos a votar en lo mismo.
Difícil.
Una de las propuestas indias tenía connotaciones religiosas, y había otra incluso que era el nombre de una batalla. O sea, eran cosas que dices, vale, a los indios les va a encantar, a los pakistaníes nada.
Ya.
Entonces hay que ser muy, muy, muy cuidadoso con estas cosas, y no se puede dejar a la ligera que haya una Eurovisión, una Operación Triunfo, que vote el público, porque se puede generar fricción.
Lo has explicado estupendamente, totalmente de acuerdo. Tenéis una página web, http://exoterrae.eu/gar-su.html. Yo la voy a colgar en mis redes sociales, porque dicho así, no he entendido nada, pero bueno, no hay problema. Vamos a hacer divulgación de ella en los artículos que se publiquen en itv.eu, en redes sociales del programa. Evidentemente, se va a poder llegar. Quien busque va a poder llegar. Y dais un correo electrónico, que este sí que no me atrevo a decirlo en voz alta, porque es gar.su.namesawards. Bueno, en fin. Yo creo que quien tenga interés por este tema puede ir a la página web. ¿Y a quiénes? La pregunta es, ¿a quiénes os gustaría sumar para darle más fuerza a la propuesta, Itziar?
¿Soñando a lo grande?
Naturalmente.
El Lendakari.
Hombre. Pues ya está, emplazado queda.
Eso espero.
Sí, sí. ¿Y a quién más, a quiénes te gustaría implicar en esta propuesta para que cobrara la fuerza que necesita?
Mi segunda opción, también soñando un poco a lo grande, pero bueno, es el grupo, Sutagar, a quien ya le he lanzado el contacto, pero mediante, bueno, un canal un tanto quizás sutil, y aún no he recibido respuesta, pero si me escuchan y quieren apoyar la idea, yo creo que tanto yo como José, vamos, estaríamos hiper encantados.
Sí, sí. José.
Aquí voy a saltar yo, porque a Aitor Gorosabel, el líder del grupo, por lo menos tiene la voz y la guitarra, era primo de Javier Gorosabel, que era un famoso astrofísico vasco, muy conocido en la comunidad astrónoma española, y hay un premio de divulgación de profesional amateur con su nombre. Entonces, yo creo que en cuanto a Aitor oiga que le han mencionado en Radio Euskadi, oye, Aitor, que están hablando de ti, de tu primo, ya verás cómo dice que sí.
No, y si no, Javier Gorosabel, habiendo trabajado en nuestro grupo, tenemos contactos o vías de contacto más directas, pero por eso he dicho que el primero ha sido sutil, y luego ya veremos.
Sí, sí. Bueno, y la comunidad escolar, en fin, hay muchas posibilidades.
Tenemos un par de premios Nobel.
¿Ah, sí?
Sí. Tenemos a Michel Mayor, que fue el descubridor de 51 Pegasi B.
Sí.
Como soy amigo personal de él, no tenía ningún problema.
Sí.
Se lo voy a comentar ahora a Didier, que era el otro era el estudiante de Michel Mayor cuando recibió el premio Nobel también, o sea, Michel y Didier, y quizá se menciona por ahí otra persona más.
Sí, George Smoot, intentaremos contactar con él, ya que trabaja en el DIPC y creemos que puede estar interesado, pero aún
no
hemos hecho el contacto.
Bueno.
Pero Michel Mayor ya lo tenemos. Y de músicos, hace un momento me ha confirmado un teclista de los Lori Meyers y el líder de Lagartija Nick, que por cierto tiene una canción que se llama Su.
Ah, mira, pues muy apropiado. Bueno, se van concitando aquí relaciones, creando esta red de complicidad para conseguir que Gliese 486B deje de tener este nombre de matrícula de vehículo y tenga por fin un nombre en condiciones junto con su estrella. Por cierto, ya para ir acabando, ¿por qué Gliese 486B es un planeta especial? ¿Por qué se ha llegado a decir que puede ser el equivalente a la piedra Rosetta para los estudios de planetas extrasolares?
Primero, está aquí al lado, está muy cerca, está a tan solo unos 26 años luz. Es el tercer planeta transitante más cercano a la Tierra. Transitante es que lo podemos estudiar con el telescopio James Webb y estudiar sus atmósferas. Tiene la temperatura correcta. No es muy frío, por eso de que podría ser habitable o tal, pero tampoco es demasiado caliente. Entonces tiene la temperatura correcta para hacer los estudios. La estrella, GAR, la vamos a llamar ya por su nombre, está muy bien caracterizada, es relativamente brillante, es relativamente pequeña, es relativamente inactiva, o sea, tiene todo lo que tiene que tener. Entonces, si tú haces una lista de las cosas buenas y malas que debería tener un planeta para ser interesante, para estudiar su atmósfera, pues empiezas a decir, pues está el segundo, esto está el tercero, este es el primero, este es el segundo. Y entonces sumas todo y al final dices, coña, es que Su es el mejor planeta para estudiarlo. De hecho, podemos decir que Su, desde este verano, es el planeta de tipo terrestre mejor conocido fuera del sistema solar. O sea, tipo terrestre son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Pues el quinto planeta de tipo Tierra que existe, que mejor conocemos, es Su, Gliese 486b. ¿Por qué es importante estos exoplanetas? Pues los exoplanetas no son importantes porque vayamos a responder la pregunta de si estamos solos en el universo y tal. No, a día de hoy son importantes porque si tú tienes un móvil con una cámara web, un CCD y un procesador y el wifi, es porque ha habido desarrollo de investigación básica antes, y los astrofísicos en particular hemos usado las cámaras CCDs que van en los móviles desde los años 70, y la wifi la inventó un radioastrónomo, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacemos no solamente ayuda a rellenar nuestro corazoncito de preguntas aparentemente sin respuesta, por qué lucen las estrellas y tal, pero que también nos sirve para el día a día. Que eso quizá para los que piensan de para qué invertir en ciencia, pues mira, si tú quieres vivir bien, yo invertiría en ciencia.
Bueno, Itziar, ¿algo que apuntar?
Nada, me parece un final perfecto.
Sí, sí. Y además, vamos a dejar un poco la incógnita sobre la marcha, no en relación a los nombres, en relación a lo que se podrá saber en el futuro sobre este sistema exoplanetario y otros muchos. Ya tenemos en marcha el telescopio espacial James Webb, y esto puede suponer el inicio de una nueva aventura en lo que es la caracterización de este tipo de exoplanetas y el descubrimiento de, esperamos, nuevas cosas asombrosas, que es un poco la razón por la que Itziar nos visita cada dos jueves para contarnos noticias como esta. José Antonio Primo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Qué ricasco.
Es que ricasco, Itziar.
Suey.
¿Dónde están? Agur. El tema que escuchamos se titula Cármenes y forma parte del proyecto Multiverso, cuyo promotor es José Antonio Caballero. Con Multiverso han sacado dos LPs y han hecho 17 astroconciertos junto a Antonio Arias y artistas de Lagartija Nick, Lori Meyers o Los Planetas, entre otros. Perfecto para despedir este tema, del que seguiremos muy pendientes en los próximos días junto con Itziar Gárate. 2022 está siendo un año con temperaturas medias por encima de los valores habituales. Este pasado octubre, sin ir más lejos, ha sido en España el más caluroso desde 1961. En Euskal Herria, pues los termómetros también hemos visto que han marcado temperaturas inusualmente altas en momentos de la primavera, desde luego a lo largo del verano y también durante este otoño que estamos a punto de terminar. Y ahora que se acerca el invierno, nos preguntamos si va a seguir esta tendencia. AEMET, la Agencia Española de Meteorología, anunciaba hace un par de días que existe una probabilidad mayor que en otros inviernos de que haya una ola de frío con temperaturas por debajo de lo normal debido a una posible rotura del vórtice polar. Un tema que buscamos hacer más comprensible con la ayuda de Onintxa Salazar, meteoróloga de Euskalmet. Hola, Gabón, Onintxa.
Hola, Gabón, Eva.
Y ya he mencionado un par de palabras que nos dan una pista, posible y probabilidad. Esto ya nos ayuda a ubicarnos, porque esta semana hemos asistido a, bueno, pues a la publicación de informaciones más o menos alarmistas, algunas bastante incorrectas, otras un poco delirantes, ¿no? Y claro, el tema de una ola de frío que puede llegar este invierno con las restricciones energéticas, en fin, con el precio del combustible y de la energía, pues a todos nos hace temblar y no de frío, precisamente. AEMET ya ha aclarado que su anuncio va en la línea de la probabilidad, que no se puede saber si va a desarrollarse y de hacerlo, cuándo va a ser, pero que hay mayor probabilidad que otros inviernos. En fin, pueden influir muchos factores, ¿no?
Sí, pueden influir muchos factores. Si quieres ya los iremos desgranando un poquito y en qué situación estamos ahora de poder hablar de ciertos pronósticos. Pero es lo que tú comentabas, es el problema que tienen también los pronósticos meteorológicos es que nosotros siempre lo decimos, la importancia de las probabilidades. Pero cuando un titular se olvida de la palabra probabilidad y lo único que busca es que se entre a leer la noticia, el clima, bueno, el buscar, el vender, digamos, esa noticia, pues hemos visto titulares que en fin, nada más lejos de la realidad. Después, desgranando bien, pues las explicaciones no estaban mal, pero desde luego los titulares muy mal. Y además las cosas pues van cambiando desde que se empezó a hablar de ello a día de hoy, por ejemplo, pues en este tema del vórtice polar, que si te parecía lo contamos ahora, sí. Pues también ha habido cambios en cuanto al pronóstico.
Fíjate, porque bueno, hay que decir que este aviso de AEMET tuvo lugar después de recibir datos del programa de observación de la Unión Europea Copernicus, que está monitorizando nuestro planeta, evidentemente, entre otras cosas, pues lo que está haciendo este vórtice polar estratosférico. ¿Qué es el vórtice polar y qué es esto de que se puede romper?
Vale. Bueno, has dicho pues estratosférico, con lo cual nos tenemos que situar ya en la estratosfera. Aproximadamente el vórtice polar estaría a unos 30 kilómetros de altitud, ¿vale? Respecto a la superficie de la Tierra. Así que ya, y sabemos que todos los fenómenos meteorológicos, cuando nos llegan las borrascas, los frentes, toda esta nubosidad, las tormentas, todo se desarrolla en la troposfera, que es la primera capa, que llega entre unos 11 o 13 kilómetros de altura. Esto está mucho más arriba, está en la estratosfera. Vórtice polar se sitúa en los dos polos, el polo norte y el polo sur, y es un aire frío, es una bolsa de aire frío a esos 30 kilómetros de altitud aproximadamente, que se coloca, bueno, pues en invierno al final menos menos irradiación solar, y entonces los en el polo, bueno, pues esa masa de aire frío se va enfriando entre el otoño, del otoño al invierno se enfría y luego pues empieza a calentar una vez que termina el invierno. Esa sería la situación, digamos, normal. Es un vórtice polar que está siempre allí y no pasa nada. ¿Qué ocurre? Que hay situaciones, hay veces en las que, bueno, algunos dicen se rompe el vórtice polar. A mí me gusta más llamarlo como calentamiento súbito estratosférico, que es, digamos, más el término científico, un calentamiento súbito estratosférico. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las que, en lugar de enfriarse, pues digamos que se empieza a calentar en esta época entre otoño e invierno. No se enfría, sino que se calienta. Hablamos de, bueno, pues pasar de unos menos 70, menos 80 grados que puede estar, pues subir a menos 10, menos 20 grados, pero se calienta. Y esto, bueno, pues puede traer consecuencias. Estamos en la estratosfera, pero puede tener consecuencias en la troposfera. Y si tiene consecuencias en la troposfera, cambios en la troposfera, evidentemente puede afectar al tiempo que nos llegue, al movimiento de las borrascas, los anticiclones, etcétera. ¿De qué manera? Bueno, pues influyendo en la corriente en chorro. Vale, entonces ahí tenemos que bajar, esto ya sería en altitudes más bajas. En la corriente en chorro, lo que puede hacer, que es la corriente en chorro, recordamos, por si yo creo que alguna vez sí que lo hemos comentado, que es ese, como ese río de vientos fuertes que divide un poco la zona fría del polo norte, en nuestro hemisferio, de la zona más cálida hacia el ecuador. Y en el seno de esa corriente, de esos vientos fortísimos, de oeste a este, ahí surgen las borrascas y de ahí se descuelgan, digamos, las borrascas y es, digamos, un poco el que manda en las situaciones meteorológicas que vamos a tener en nuestras latitudes. Entonces, si cambiamos esa corriente en chorro, si hay modificaciones, que en este caso, si ocurre el calentamiento súbito estratosférico, lo que puede ocurrir es que la corriente en chorro se debilite y ondule un poco más, se desvíe un poco más, y para entendernos, lo que hace posible es que nos pueda entrar aire frío, pueda bajar a nuestra latitud, más frío que lo que suele ser habitual en esta época del año.
Sí.
Eso sería la rotura del vórtice polar. Esos pronósticos que hablaban de que se podía romper o que podía ocurrir el calentamiento súbito estratosférico, parece ser que quizás no ocurra. De manera que primero hay que ver si ocurre o no. Si ocurriese, puede tener consecuencias, pero después hay que ver esas consecuencias cómo se traducen en lo que nos llegue.
Factores a tener en cuenta, además, a la hora de valorar qué tipo de tiempo va a hacer. Se produce un bloqueo anticiclónico en latitudes altas del norte de Europa. ¿Esto qué significa?
Vale. Algo que es más seguro que estamos constatando día tras día es que se va a producir esa situación de bloqueo. La propia palabra bloqueo lo que está indicándonos es algo, una situación que se queda estancada de alguna manera y que bloquea, en este caso nos bloquearía la llegada habitual de borrascas desde el Atlántico Norte. ¿Por qué? Porque los anticiclones son situaciones mucho más estables, los anticiclones persisten más en el tiempo, perduran más, y lo que tenemos ahora es un gran anticiclón en la zona de Rusia y Escandinavia y hay otro que se está moviendo ya hacia la zona de Groenlandia y va a ser además anormalmente alta la presión, va a ser un anticiclón muy, muy, muy potente, quizás, bueno, pues ahí se habla de que quizás los valores puedan ser incluso históricos de altas presiones, y entre el anticiclón de Groenlandia y el anticiclón de Rusia, que van a estar persistentes durante mucho tiempo, eso bloquea la posibilidad de que lleguen las borrascas como suelen hacerlo en esta época del año. Pero eso no significa que no, digamos que no vayan a llegar borrascas. Lo que ocurre es que no nos llegan con ese noroeste, pero sí que pueden llegar a la península, a Canarias y a la península, desde más al sur. Lo que ocurre es que obliga a esas borrascas, las obliga a bajar de latitud y a poder entrar en la península desde las zonas más al sur, digamos. Y eso es lo que parece que puede ocurrir, que puedan empezar a llegar borrascas, que sí que nos puedan traer lluvias, al menos a otras zonas de la península, aquí ya veremos cómo ocurre, porque si no nos entra noroeste, aquí normalmente no suele llover tanto, quizás a otras zonas de la península, el sur, o quizás también Canarias, el Mediterráneo, etcétera, ya veremos cómo nos afecta esa situación de, digamos, de bloqueo anticiclónico en cuanto a la precipitación, pero esta situación al parecer ahora no nos traería mucho frío. Por eso digo que esas previsiones que se hacen muchas veces con 2-3 días de diferencia, estos pronósticos a medio plazo pueden cambiar también bastante. Habría una posibilidad que también se empezó a hablar hace unos días, otro nombre que tampoco nos gusta mucho, la bestia del este.
Sí.
Realmente es aire frío, pero continental, es decir, aire frío procedente, bueno, pues de latitudes superiores del que nos podría empujar esta situación de bloqueo. De momento no parece tampoco que eso vaya a ocurrir de momento. Entonces, a día de hoy con lo que tenemos es esa situación de bloqueo que parece que se confirma que vaya a ocurrir, que sí que es una situación algo anómala porque esas altas presiones en Groenlandia pues pueden llegar a ser de récord también. Y eso lo que va a hacer es que las borrascas que lleguen a la península lleguen desde latitudes más bajas. Y todo lo demás habrá que verlo día a día, cómo llegan las borrascas, por dónde llegan, qué temperatura traen, pero a priori, con lo que manejamos hoy en día, esa entrada de aire muy frío ahora a medio plazo no la vemos.
Sí. ¿Y qué influencia tiene el hecho de que en el Ártico nieve más o menos, por ejemplo?
Bueno, tienes entonces aire más frío, de manera que cuando tengas esas situaciones, el anticiclón, dependiendo de dónde se coloque, lo que te hace es enviar el aire del Ártico, te lo trae hasta Europa. Entonces, dependiendo de qué tipo de aire tengas en estos momentos, pues te traerá un tipo de aire distinto el que llega a Europa, digamos.
Bueno, ¿cuántas veces te han consultado en los últimos días personas cercanas a ti? Oye, ¿qué tiempo va a hacer la semana que viene? Que hay personas que tienen un macroacueducto, vamos, que se van literalmente toda la semana de vacaciones. ¿Va a seguir el tiempo estable? ¿Va a llover? ¿Va a hacer frío?
Es que como ves es
Es
complicadísimo,
complicado,
es
sí.
complicadísimo, porque todo esto que estamos hablando son en general a medio plazo. Lo importante de esta situación que vemos que se está produciendo, que es la situación de bloqueo anticiclónico en el norte de Europa, esa situación lo bueno que tiene es que cambia completamente el patrón que hemos tenido hasta ahora. Empieza a haber diferencias respecto a lo que teníamos. Y si lo que teníamos era un ambiente cálido y seco, pues por lo menos la buena noticia es que esto va a hacer cambiar en general a medio plazo y parece que a largo plazo también la circulación atmosférica. Eso, lo que te comentaba, posibilita que lleguen las borrascas. Pero después, día a día, ¿cómo entra esa borrasca? ¿Por dónde? ¿Con qué vientos? ¿Con qué aire? Eso se tendrá que ir viendo poco a poco, de manera que hacer pronóstico para la próxima semana pues es complicadísimo. Ya digo que a priori no parece que pueda entrar esa masa de aire tan frío, porque en principio lo que ocurriría son eso, pues que puedan llegar diferentes diversas borrascas, pero de latitudes inferiores.
Bueno, pues como se suele decir, permanezcan atentos a sus transistores y a sus pantallas. Esto no es una ciencia exacta ni una ecuación, y utilicéis muchas ecuaciones seguramente, pero esto no da un resultado exacto y hay que seguir pendiente de lo que os van dando los datos que vais recogiendo además día a día. Y otoño además, bueno, estamos todavía a final de otoño, es una época bastante cambiante, ¿no? No es tan estable como puede ser a lo mejor el invierno, que te instalas ya en la borrasca y de ahí no sales.
Sí, y lo que comentabas, ¿no? Que muchas veces asociamos el anticiclón con buen tiempo, pero realmente un anticiclón en invierno lo que hace es estanca el aire, no hay prácticamente movimiento, con lo cual la nubosidad o las tormentas no se desarrollarían, pero puedes tener bueno, la inversión térmica, las nubes bajas pegadas a o las nieblas y temperaturas frías también si durante la noche despeja. Entonces los anticiclones también tienen su papel a jugar y también, bueno, pues hay que ir viendo cómo se van moviendo los anticiclones y en este caso las borrascas, que son las que sí, evidentemente parece que pueden traer lluvia.
Bueno, pues nada, que vendrá muy bien también, por cierto. Es que ricas con Ince.
Gracias a ti, Eva.
Agur.
Agur.
Un ensayo clínico de fase 1 realizado en Estados Unidos ofrece resultados prometedores para una vacuna contra el VIH con anticuerpos ampliamente neutralizantes, según publica hoy la revista Science. Estos anticuerpos especiales son capaces de neutralizar muchas cepas diferentes del virus. Los resultados de este primer ensayo en humanos establecen una prueba clínica de principio para el diseño de vacunas dirigidas a la línea germinal para el VIH y otros patógenos intratables. Un paso importante para llegar a tener una vacuna preventiva contra el SIDA. Una vacuna que provoque la producción de anticuerpos ampliamente neutralizantes, capaces de reconocer las diversas cepas del virus en todo el mundo y de proteger contra la infección. El enfoque dirigido a la línea germinal supone estimular las células productoras de anticuerpos, que comienzan en un estado denominado de línea germinal, para que al madurar acaben generando los deseados anticuerpos. E investigadores de la Universidad de Columbia en Estados Unidos publican hoy los resultados de dos estudios que analizan cómo tratar la obesidad mediante el uso de nanomateriales catiónicos que se dirigen a las zonas en las que se almacena la grasa. El primer artículo se centra en la grasa abdominal, la que genera tripa, y el segundo en la grasa que hay debajo de la piel, la que da lugar a la papada y al engrosamiento de brazos y piernas, etc. En pruebas con ratones han visto que el uso de un nanomaterial con carga positiva desactiva el proceso de almacenamiento de lípidos en las células grasas y los animales adelgazan. Un enfoque único, dicen los autores, alejado de la cirugía y de los fármacos. En estos dos estudios, los investigadores han descubierto que el material catiónico bautizado como PG3 ayuda a la formación de nuevas células grasas saludables, mientras inhibe el almacenamiento de lípidos poco saludables en las células grasas más grandes. Los ratones, así, conseguían tener más células grasas metabólicamente sanas, jóvenes y pequeñas, como las que se encuentran en recién nacidos y atletas. Los investigadores también han descubierto que esta función de desacoplamiento de la PG3 es válida en biopsias de grasa humana, lo que significa, dicen, el potencial de trasladar este enfoque a las personas. De hecho, los investigadores creen que se puede utilizar este nanomaterial, por ejemplo, con fines estéticos, al igual que el Botox, inyectándose localmente en depósitos específicos de grasa subcutánea. El equipo tiene patentes pendientes y ya está diseñando el PG3 en varios experimentos para comprobar eficacia, seguridad y la especificidad del trabajo que realiza.
Mecánica del Caracol. Ciencia, historia y tecnología en Radio Euskadi.
Se calcula que un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático están ligadas a la producción de alimentos. La agricultura y la ganadería son sectores en los que resulta prioritario establecer nuevas estrategias que reduzcan su impacto ambiental. En el Centro Tecnológico Neiker encontramos diferentes líneas de estudio que tienen precisamente este objetivo. Nerea Mandaluniz y Lur Epelde, respectivamente investigadoras de los departamentos de producción animal y de conservación de recursos naturales, han publicado las conclusiones de un estudio sobre la producción ganadera desde el punto de vista del pastoreo regenerativo. ¿En qué consiste? Bueno, pues Nerea Mandaluniz nos acompaña ahora y nos lo va a explicar en los próximos minutos. ¿Qué tal, Gabón, Nerea?
Gabón.
¿En qué consiste el pastoreo regenerativo?
Pues el pastoreo regenerativo, comparado con el pastoreo tradicional, que es un pastoreo continuo, tiene como tres diferencias principales. La primera de ellas es que hay que pastar en parcelas muy pequeñitas, durante periodos cortos de tiempo, con una cantidad de animales importante. Y después, lo más importante de todo es dejarle al suelo y a la pradera donde han estado los animales un descanso suficiente para que se recupere antes de volver a meter los animales.
Así que requiere una planificación por parte de los pastores, ¿no? De organizar parcelas,
efectivamente,
etcétera.
Efectivamente. Hay que planificar y después eso, semanalmente, nosotros lo hacemos así, semanalmente, ir adecuando también a los cambios que hay de temperatura, de lluvia y demás.
¿Es un tipo de pastoreo este especialmente dirigido a ovejas o se puede practicar con otro tipo de animales?
No, se puede practicar con cualquier especie de herbívoro, doméstico, evidentemente, y nosotros los 10 años de experiencia que tenemos ha sido con ovino, porque lo que tenemos en Neiker es un rebaño de ovejas lacha.
Ah, nos haces un repasito de a lo largo del tiempo, en el más corto plazo y a medida que avanzaban los años, ¿qué beneficios habéis observado?
Sí, pues nosotros empezamos a trabajar con, bueno, empezamos a oír hablar sobre el pastoreo regenerativo allá por el 2010 más o menos. Entonces pedimos un proyecto europeo a la convocatoria LIFE de medio ambiente, en el bloque de medio ambiente, y en el primer proyecto, los cuatro primeros años, lo que trabajamos primero fue en ver si realmente lo que estábamos viendo en bibliografía funcionaba en nuestras condiciones de Euskadi, en las praderas que tenemos nosotros y en nuestro caso con las ovejas, y lo que vimos es que sí, que incrementaba la fijación de carbono claramente, que mejoraba la fertilidad del suelo, que también incrementaba la producción de hierba y que no afectaba la producción de leche de las ovejas, pero sí reducíamos la huella de carbono por litro de leche producida. Entonces, una vez que terminó el proyecto, seguimos con el mismo manejo, viendo a medio plazo, a los 6 años, qué pasaba, y en ese plazo de 6 años lo que vimos es que seguía incrementando el almacenamiento de carbono en el suelo, que además este incremento era superior a lo que se había propuesto en el COP21, que lo que decían es que sería interesante incrementar un 4 por mil el carbono en los suelos. Y ya por último, a los 8 o 9 años, que también hemos seguido monitorizando para ver eso en estos ciclos de pastoreo que son como a más medio-largo plazo, y lo que hemos visto es que además este carbono se acumula principalmente como materia orgánica particulada en el suelo, con lo cual estamos consiguiendo suelos más fértiles y que además favorecen la actividad biológica y el crecimiento de las plantas.
De manera que se favorece también la biodiversidad, ¿eh? Se genera un ciclo virtuoso, ¿no? Se
puede decir. Así es.
Y habéis observado también ventajas para el ganadero, a pesar de que tiene a lo mejor que planificar un poquito más todo este tema de las parcelas, ¿a la larga suponen ventajas?
Pues la principal ventaja, que además se está repitiendo todos los años, es la de la mayor producción de hierba. Dependiendo de cómo llueva y cuánto llueva cada año, hay diferencias, evidentemente, y la sequía de este verano ha sido un ejemplo muy claro, pero en todos los años, más o menos, el año que menos hemos conseguido un incremento del 15% de producción de hierba, el año que más llegamos, yo creo que hasta el 40%, pero cualquier año siempre se produce más hierba. Entonces, el ganadero lo que está consiguiendo es principalmente una mayor autonomía, sobre todo forrajera. Y con los costes de precios de materias primas y de material que estamos teniendo este último año, pues evidentemente una mayor autonomía es una mayor rentabilidad para las ganaderías.
Se ha observado ya desde hace tiempo que la ganadería extensiva es mucho más respetuosa para el medio ambiente y tiene otros beneficios también con respecto a la ganadería intensiva, pero con este pastoreo regenerativo se da un paso más, ¿verdad, Nerea?
Sí, así es. Mejoramos la salud del suelo, mejoramos biodiversidad, mejoramos el ciclo del agua, incluso una mayor capacidad de retención de agua en estas praderas.
¿Y tenéis contacto con el sector precisamente para dar a conocer los resultados de un estudio que seguramente les resulta muy interesante?
Sí, en cada una de las etapas, de alguna manera, ¿no?, que ha tenido el proyecto, así como en 3 etapas, siempre damos difusión de los resultados que hemos tenido. Damos charlas, intentamos que llegue hasta el sector. Luego es verdad que como has dicho al principio, necesita una época de formación o cierta formación, planificación. Igual eso es lo que más les cuesta, ¿no? El cambio ese, el primer cambio de estar en una situación conocida o de confort a hacer ese cambio de tener que probar, planificar. Y bueno, pues a todos nos cuesta, ¿no?, ese primer cambio en cualquier sector o área de nuestra vida.
Por cierto, Nerea, tú también contribuyes al trabajo que se realiza en el Centro Tecnológico Neiker para demostrar que se puede combinar la producción forestal y el pastoreo y conseguir beneficios también para el medio ambiente, concretamente conseguir bosques más resistentes al cambio climático. Cuéntanos en qué consiste este estudio.
Pues el estudio consiste en introducir animales en bosques, con la idea conseguir bosques más resilientes, que con el ganado consigamos reducir la biomasa forestal que es potencialmente incendiable o que se pueda quemar, y lo mismo con todos los ejemplos que hemos tenido este año de incendios, el meter animales lo que consigues es limpiar esa biomasa que no es únicamente de árbol, además consigues también diversificar la actividad forestal con la actividad ganadera. Y de esta manera también incrementar de alguna manera los servicios ecosistémicos tanto del bosque como de la utilización de los animales.
No cabe duda de la rentabilidad ambiental, pero se mejoraría también incluso la rentabilidad económica de la explotación forestal, quizás.
Sí, desde luego, sí. Combinando las dos, mejoramos la forestal, la idea es también reducir el tema de enfermedades, y en la parte ganadera lo que se conseguiría es un mayor aporte de abono o de fertilizante al suelo forestal, y por otro lado los animales consiguen aumentar la diversificación de la dieta porque pueden comer también vegetación del bosque, y de esa manera los ganaderos o los pastores consiguen una mayor autonomía forrajera y ligada un poco con lo que he dicho en la parte del pastoreo regenerativo, una mayor autonomía forrajera, una menor reducción de costes y una mayor rentabilidad.
Uh-huh. Bueno, en Euskadi planteáis dos demostraciones, la primera en el municipio vizcaíno de Orozco,
sí,
y la segunda en Jáuregui y Azilu, en Álava. Y con razas de animales autóctonas y además en peligro de extinción, bien adaptadas al medio, pero que quizás no han producido tanto como otras especies importadas que se han extendido más en las explotaciones ganaderas. ¿De qué especies estamos hablando?
Pues en nuestro caso, en Euskadi, los demostradores vamos a utilizar vacas de la raza terreña y ovejas de razas asiardi. Y luego también en algún momento meteremos pollocas.
¿Y en este caso también contáis con rebaños propios o vais a tener la ayuda de productores locales?
No, en este caso, en vez de con nuestro rebaño de Arkaute, de Neiker, lo que vamos a trabajar es con demostradores que son ganaderías comerciales, uh-huh, en ambos casos.
Sí.
El primero de ellos, como has dicho, en Orozco, se trata de un pinar que queremos que con el silvopastoreo se transforme en un bosque mixto, y en el caso de Álava lo que se trata es de un bosque natural de fondosas de roble, y lo que se quiere es limpiar de alguna manera un poco ese sotobosque, uh-huh, para evitar o reducir el riesgo de incendios.
Sí, ¿y cuánto tiempo va a durar esta demostración?
Pues el proyecto en total dura 5 años, hemos empezado este año, uh-huh, y los demostradores en campo los vamos a monitorizar durante 3 años consecutivos, el 2023, porque ahora estamos en fase de preparación de los demostradores, y realmente los animales se introducirán en el 2023, 24 y 25.
Ajá. Bueno, pues beneficios en todos los sentidos. Hemos mencionado el económico, pero ninguna duda cabe de que bosques más diversos en especies son más resistentes también al cambio climático. Y bueno, tal y como estamos en este contexto de sequía, además, imagino que también es una de las partes de investigación que os preocupa, ¿no? Una de las líneas de investigación que os preocupa, la sequía.
Sí, desde luego, porque además los bosques bien cuidados ayudan también a la regulación del flujo del agua, a la protección del suelo. Entonces yo creo que ambos proyectos de los que estamos hablando los estamos trabajando en unos momentos en los que el cambio climático, el tema de incendios, el tema de la salud del suelo, la protección, pues son temas que están ahora mismo en auge en toda Europa.
Sí, sí. Bueno, pues una de las múltiples líneas de investigación de Neiker que concilia muy bien estas dos cuestiones. Por un lado, la mejora de la producción agrícola y ganadera, y por otro, la cuestión medioambiental, la reducción del impacto medioambiental de este tipo de producción, que al fin y al cabo es la producción de alimentos, Nerea. No podemos prescindir de ella, lo que tenemos que hacer es que sea más eficiente. Pues es que ricas con Nerea Mandaluniz, investigadora de Neiker. Un saludo.
Sui, mille esker.
Pues llegamos ya al final de nuestro tiempo. Este programa estará disponible enseguida en nuestra página web eitv.eus/lamecanicadelcaracol. Ahora, hasta mañana.